Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Conmoción en Barcelona y en todo el fútbol español por el fallecimiento esta tarde, eso de las 6 y cuarto de esta tarde, del que fuera entrenador del Fútbol Club Barcelona, campeón de la Liga de la pasada temporada, Tito Vilanova, víctima de un cáncer. Anoche fue sometido a una operación de urgencia. La noticia es que se ha ido a los 45 años. La noticia es la conmoción a esta hora en Barcelona. COPE en Barcelona, Joan Ballori.
Consternación y dolor. Duele mucho la muerte de Tito Vilanova en el Barça, en el fútbol, en el mundo del deporte. Han sido 2 años y medio de lucha contra el cáncer, que se le diagnosticó en noviembre de 2011. Ha fallecido a la temprana edad de 45 años en la clínica Quirón. Deja mujer, Monse, y 2 hijos, Carlota de 20 y Adrià de 17, que juega en los juveniles del Barça. Catarata de condolencias en la red. Destacamos la reacción del presidente del club, Josep Maria Bartomeu, que califica a Vilanova de referente humano y futbolístico eterno para el Barça. Mañana a partir de las 9 de la mañana se va a abrir un espacio en la tribuna del Camp Nou para que quien lo desee pase a rendir homenaje al entrenador del Barça, campeón de la Liga de los 100 puntos.
A las 8 y media, Manolo Lama, en el tiempo de los deportes de esa segunda hora de La Linterna, en Deportes COPE, hablará y mucho de todo lo que se está diciendo sobre la figura del desaparecido entrenador del Barcelona, Tito Vilanova. Es noticia en este día también la peregrinación de miles de personas de todo el mundo a Roma para asistir a la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II este domingo. La decisión del Papa Francisco de proclamar santos a ambos en la misma ceremonia es todo un mensaje, sin duda, de la continuidad en el camino de la Iglesia. Un acontecimiento en la vida de la Iglesia que pone los ojos del mundo en Roma, en la ciudad del Vaticano. ¿Cómo son los últimos preparativos de lo que va a ocurrir Roma, Paloma García Ovejero?
Pues mucha alegría en la calle, pero en la sala de prensa ha acabado llorando hasta el portavoz del Vaticano. Hemos tenido por videoconferencia al cardenal Capovilla, el fiel secretario de Juan XXIII, que a sus 98 años se define como un viejo cura. Y hemos tenido al secretario de Juan Pablo II, el cardenal Divich, polaco, que contaba anécdotas como esta.
Yo iba dentro de la ambulancia con él. Cuando todavía estaba consciente, rezaba en voz baja y pedía por el autor del atentado. No sabía quién era, pero ya le había perdonado.
Y sabemos también que Juan Pablo II y Juan XXIII coincidían en una cosa. Rezaban por sus invitados antes de cada audiencia y también cuando se marchaban.
Es una de las noticias de la crónica de este día. Es todo un acontecimiento mundial que seguiremos contando en la cadena COPE durante todo el fin de semana. Y por supuesto nos detendremos en esta noticia, en La Linterna de esta noche, en especial a partir de las 11, ya saben, en La Linterna de la Iglesia con José Luis Restán. Hoy hemos escuchado en la mañana de COPE desde Roma, se ha emitido desde Roma el programa de la cadena COPE, con la presencia del cardenal don Antonio Cañizares, quien ha destacado, por ejemplo, los cambios introducidos por ambos pontífices en el caso de Juan XXIII, con la renovación que supuso el Concilio Vaticano II, y en el caso de Juan Pablo II, su influencia en el mundo, a pesar de que no fue un hombre político.
Era un papa que venía del este, y hay que ver la que armó el papa Juan Pablo II. Cambió completamente el panorama mundial, precisamente por lo que hizo, lo que hacía ya como arzobispo de Cracovia, que era defender la persona humana, poner en el centro la persona humana.
Le quedan 4 horas a este viernes 25 de abril, 40 años de la Revolución de los Claveles, que puso fin a 50 años de dictadura en Portugal. Enseguida desde Lisboa recordamos con Fernando Jauregui, en el tiempo del Confidencial, aquel episodio que trajo la democracia a Portugal y cómo se está recordando en estas horas. Ha estado en la tarde con Ramón García en la cadena COPE, Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, de quien hablamos y mucho anoche en La Linterna, quien ha explicado una propuesta que no es nueva y que ya se ha puesto en práctica en Alemania: pagar un salario por debajo del mínimo, en España ya saben, 645 euros, a los jóvenes sin formación, para que puedan entrar en el mercado de trabajo.
¿No nos querríamos parecer a Alemania? Que lo que estamos proponiendo es el esclavismo, cuando lo que estamos proponiendo es parecernos a un país que tiene un 2% de paro. Es tan lamentable la interpretación que se ha hecho, que es claramente interesada ideológicamente.
Es la respuesta de la cadena COPE, de la presidenta del Círculo de Empresarios, por ejemplo, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien la había acusado de fomentar la esclavitud.
Solo queda que inventen el contrato de los esclavos. Ese es el que ya parece que apunta en la cabeza de la gente. Es decir, que un contrato y un puesto de trabajo no te dé ya ni para la supervivencia. Estamos en esas.
La presidenta del Círculo de Empresarios ha explicado en la tarde de COPE que si el salario mínimo son 645 euros, con los impuestos supera los 1.000. Y que no resulta fácil crear empleo y recuperar la inversión. La cuestión es si esos salarios de 500 euros, por ejemplo, van acompañados de un plan de formación que mejore las cualidades profesionales de quien no tiene los conocimientos necesarios. La cuestión es cómo conseguir que se convierta en una inversión para empleado y empleador lo que se interpreta como sueldo de esclavitud. Tenemos un 26% de paro, con la mitad de los jóvenes desempleados. ¿La solución es un subsidio? El subsidio es un alivio, pero no una solución, no es un futuro. Por eso conviene dejar de rasgarse las vestiduras y decir cosas como las que dice el coordinador general de Izquierda Unida, que las puede decir y está en su derecho, y reflexionar un poco sobre cómo solucionar un problema que es un drama, y es la falta de empleo. Lo nuevo, pues a veces cuesta escucharlo, y es duro lo que están proponiendo los empresarios, muy duro. Pero no tiene por qué ser un escándalo, si se explica con razones y con datos, y a lo mejor la señora Oriol pues no lo explicó lo suficientemente bien. Lo ha explicado bastante mejor esta tarde con Ramón García que ayer en esa comparecencia ante los periodistas en general. Habrá que inventar soluciones sólidas que den oportunidades a los jóvenes. Y existen esas soluciones, si hay voluntad y si se dejan al margen algunos prejuicios. Y la realidad nos exige a todos en España un esfuerzo notable. A los que buscan trabajo, a los que ofrecen trabajo e incluso a los que se inventan un trabajo. Todos los datos dicen que va a haber algo más de trabajo en los próximos meses. Y lo importante es que ese crecimiento económico sea estable y no coyuntural y no dependa de la estabilidad política del momento, sino que sea un crecimiento sólido que permita crear empleos estables y formar a los jóvenes y darle la oportunidad de entrar en el mercado sin entrar en ningún régimen de esclavitud. Porque nuestro sistema de protección social es lo suficientemente fuerte como para evitar esas cosas. Dos frases en este día. Una del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, sobre los informes policiales que descubren un fraude de 2.000 millones de euros en los fondos de formación en Andalucía y que afectan a la gestión de los socialistas, que llevan gobernando desde antes de la autonomía, desde la preautonomía en Andalucía. Ahora gobiernan con Cayo Lara. Los policías dicen que sin la intervención de personas de la administración andaluza, de la regional, es imposible el fraude organizado por empresas y sindicatos. Ya saben ustedes, 2.000 millones que han desaparecido. Si alguien sabe de campañas informativas, de pantallazos de telediario y del trabajo de la policía, es el exministro del Interior y hoy secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Que no solo era una operación de comunicación bien pensada, sino que era una mentira, una mentira. Que tenía un objetivo, ensuciar, como quiera usted llamarlo, a los empresarios andaluces, a los sindicatos andaluces, Andalucía en suma, y por supuesto a su gobierno, antes de las elecciones.
¿Le suena la historia? Está hablando del caso de los fondos de formación, pero podría estar hablando de otro caso hace unos años. Son los policías de la misma unidad que levantó el caso Gürtel, cuyos informes han aparecido en la prensa antes de llegar al fiscal o al juez, lo que ha provocado esta reacción del secretario general del PSOE y de todo el Partido Socialista. Son los mismos policías, ¿eh? Y los informes se publican en la prensa porque alguien consigue esos informes antes de que le llegue al fiscal o al juez. Ya veremos a ver hasta dónde llega este asunto. ¿Qué hace el fiscal? Si llega un juez y si la Unión Europea toma alguna decisión. Pero los informes están ahí, escritos por funcionarios policiales. Y cuentan lo que cuentan, que había una trama organizada para desviar ese dinero de los fondos de formación. Y lo de las campañas informativas, que bien se sabe lo del telediario, el secretario general del PSOE, se lo sabe muy bien. Otra frase, es de la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, sobre la no reunión del presidente Rajoy con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer en Barcelona.
En ocasiones nuestra agenda coincide o no en determinados actos con representantes de otras administraciones públicas, pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo les invito a que repasen agendas, no tiene por qué ser así. Se me permite la expresión, es que hay vida y necesidades de los ciudadanos más allá del debate que plantea el señor Mas.
El gobierno ha mejorado una cosa, sobre todo en este asunto del desafío independentista de Cataluña, que es la presencia de los miembros del gobierno y de las autoridades y de las instituciones en Cataluña. Una presencia más activa y permanente. Y en segundo lugar, los que criticaban el método del presidente Rajoy de cómo responder ante el desafío de Mas, pues a lo mejor van a acabar dándole la razón al presidente del gobierno. Hay luz en la linterna, está encendida. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar con menores. Es una de las medidas principales recogidas en el anteproyecto de protección del menor presentado hoy en el Consejo de Ministros.
Otra de las novedades es la adopción abierta, la posibilidad de que el menor mantenga algún tipo de contacto con su familia biológica. Lo acordaría el juez con el visto bueno de la familia de procedencia, la adoptiva y el niño.
La agencia de calificación Fitch mejora la nota de la deuda de España. Pasa de la triple B a la triple B positiva, el equivalente a un aprobado alto por la mejora de las perspectivas económicas y la reducción del déficit.
Las eléctricas ofrecen un precio fijo anual de la luz hasta 100 euros superior al actual. Las previsiones indican que la diferencia se va a ir reduciendo a lo largo de este año.
La firma de hipotecas cayó en febrero un 33% y acumula ya 46 meses de descenso, según el Instituto Nacional de Estadística. Bajó en todas las comunidades autónomas, excepto en Extremadura.
El gobierno reforzará las vallas de Ceuta y Melilla por el procedimiento de urgencia. Se instalarán mallas antitrepa. Hay destinados 2 millones de euros. Ayer, otra veintena de subsaharianos logró entrar en Melilla.
El Ministerio de Defensa finaliza la búsqueda de los dos militares desaparecidos tras el accidente de un helicóptero en Fuerteventura el 19 de marzo. Los técnicos creen que ya no hay posibilidades de encontrar sus restos.
El diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, deja su escaño tras ser imputado por un delito contra la hacienda pública. Dice que se va para dignificar la política y para tener un comportamiento ejemplar con sus votantes.
El próximo lunes comenzará la búsqueda de los restos de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid, donde se supone que está enterrado. Se hará con la técnica del georradar.
Deportes, baloncesto. El Real Madrid se enfrenta a partir de las 9 menos cuarto al Olympiacos en el quinto y definitivo partido que decidirá quién accede a la Final Four. En fútbol hoy empieza una nueva jornada de liga. Se juega desde las 9 el Elche Levante.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, a través de los canales habituales, las redes sociales que nos recuerdan Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, es una visita obligada antes de irse de fin de semana. Por ejemplo, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es Alicia García?
Preguntamos qué les parece que la adopción abierta permita al niño mantener la relación con sus padres biológicos. Ahora mismo las opiniones están muy, muy divididas. El 45% de los oyentes dice que le parece bien, al 55% restante le parece mal. Pueden seguir votando sobre este asunto en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Milagros dice, me parece bien los niños, pero también los padres tienen derecho. Y en el Twitter de la Linterna, Susana comenta, habría que tener muchas cosas en cuenta. Creo que no se puede regular. Y en tiempo y forma ha estado en la primera hora Jorge Orcina, el catedrático del tiempo de la Linterna, para contarnos el pronóstico para este fin de semana. Esto es lo que nos ha dicho el entrañable hombre de las nubes.
Ha entrado un frente en las últimas horas. De hecho, está lloviendo en estos momentos en diferentes localidades de Galicia. Y mañana ese frente va a ir barriendo toda la península ibérica. Especialmente la mitad norte va a ser la más afectada, ¿no? En el resto, mañana sábado, pues van a seguir disfrutando de un tiempo tranquilo. Es decir, en toda la mitad sur, el Mediterráneo, los dos archipiélagos. Y temperaturas que suben respecto a las que hemos tenido estas últimas 24 horas, que habían bajado. Eso el sábado. El domingo mejora la situación, quedarán restos de inestabilidad en la fachada cantábrica, todavía pueden formarse alguna tormenta en el Pirineo el domingo, pero en el resto, como digo, mejora la situación y las temperaturas subirán un poquito, que serán muy agradables en toda la mitad sur peninsular.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora queda tráfico lento en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, en Rivas. También les vamos a pedir cuidado en la A3, en esta misma A3, a la altura del kilómetro 48, porque el carril de incorporación, el carril de salida a Villarejo de Salvanés, esa salida 48, está ocupada parcialmente por un vehículo que se ha averiado, un camión. Por tanto, circulen con cuidado, minoren la velocidad según vayan incorporándose a esta salida 48. También les vamos a recordar que hay que circular con cuidado a esta hora en Ourense por la 52 en Verín, porque continúa averiado un vehículo que ocupa el arcén en esa zona de la provincia de Ourense, en la A52, y en Salamanca se ha averiado otro vehículo en la SA20 en Carvajosa de la Sagrada. Está ocupando uno de los carriles de esa calzada, al igual que en León, donde hablamos también de otra incidencia, en este caso un accidente en la A6 en Riego de la Vega, en el kilómetro 314 de esta carretera de A Coruña hacia el norte. Está cortado el carril derecho, es lo más destacado.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Si tengo los 15 puntos en el carné, ¿no me merezco algo?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información en la linterna. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal tarde hace en Lisboa?
Pues ahora hace muy bueno, la verdad. Sí. Bueno, todo el día ha hecho muy bueno, la verdad.
Sí, sí. Ahora nos cuentas. Ahora nos cuentas cómo es Lisboa 40 años después de la Revolución de los Claveles. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Tú sigues con los números de las encuestas, echando números, andan algunos, ¿no?
Y mirando con lupa lo que dicen y lo que van a decir los resultados de las europeas, ¿no?
A ver,
sobre todo en ciertos sitios.
Cuenta.
Hay encuestas en Valencia, ¿vale?
Sí.
Que dicen, hay encuestas que ha hecho la Generalitat y encuestas que han hecho algunos medios de comunicación allí que dicen que el PP está todavía entre 6 y 8 puntos por encima del Partido Socialista.
¿Todavía?
Todavía. La verdad es que el PSOE allí tiene un problema, sigue teniendo un problema de liderazgo, a pesar de que han resuelto en las primarias la Secretaría General y la candidatura, pero siguen teniendo un problema serio, porque con Ximo Puig no consiguen llegar al ciudadano. Pero lo cierto es que el PP, que estaría estos 6-8 puntos por encima, no consigue pasar de los 40 escaños, los 50 son la mayoría absoluta, y
en el Parlamento Autonómico de Valencia.
Ni siquiera sumando con UPyD, que entraría en el Parlamento Regional con 5 escaños, podría llegar a la mayoría absoluta, con lo cual es absolutamente imposible que pudiera gobernar. Hay una encuesta que ha hecho el Partido Socialista, que esta es la novedad,
sí,
que ya rebaja esa distancia a 3 puntos. Ajá. Es más, dice que el PP ganaría en votos, pero que el Partido Socialista ganaría en escaños. Yeah. Ellos tendrían un par de escaños más que el Partido Popular, con lo cual ya estaría totalmente garantizado una mayoría de izquierdas entre Compromís, Izquierda Unida y el PSOE. Incluso se dice que solamente con Compromís y con el PSPV se podría... Pero lo que pasa es que esta encuesta, la mayoría de los sociólogos y los expertos le han dado bastante poco valor. Es una encuesta que ha hecho el propio PSPV y parece difícil que en el transcurso de una semana haya cambiado tanto el voto del ciudadano. De 8 puntos de ventaja a 3 parece un poco difícil. Pero el PP va a tener mucho cuidado, va a mirar con mucha atención los resultados de las europeas, tanto en Valencia como en Madrid.
Ajá.
Porque de lo que pase el 25 de mayo, a pesar de que sean europeas y de que efectivamente no se puede hacer un traslado de ese voto luego a unas elecciones autonómicas o unas generales, sí. Pero sí que de lo que pase en esas elecciones europeas se van a sacar conclusiones en dos plazas que ya hemos contado más veces que para el Partido Popular son fundamentales, sobre todo la de Madrid, porque no puede permitirse el lujo dentro de un año de perder Madrid de cara a unos meses después de unas elecciones generales, ¿no?
Bueno, ¿y cómo has encontrado Portugal 40 años después, Fernando Jauregui, de la Revolución de los Claveles?
A ver, 40 años después, primero decir que hoy es el 40 aniversario de aquel levantamiento militar,
sí,
del movimiento de las Fuerzas Armadas, que acabó con el salazarismo, caetanismo, y sí, que, en fin, que devolvió la democracia a Portugal. Es una de las pocas arrancadas militares que han acabado en democracia, dicho sea de paso, y esa es la verdad. Y hoy, pues, es un día festivo en Portugal porque se han celebrado 40 años de aquello que yo cubrí, por cierto, como periodista, entonces jovencísimo, de 22 años.
Tú fíjate.
Y
acabas de decir los años que tienes.
Estuve año y pico aquí cubriendo lo que pasaba en Portugal, que era, pues, naturalmente, imagínate para España lo que era aquello, porque, claro, España, el franquismo, de pronto, el país vecino, el despreciado Portugal, se levanta en armas y ocurre lo que ocurrió. Y aquí hemos estado, pues he estado hoy con algunos de los que entonces se levantaron. O sea, Víctor Alves, Bueno, Otelo Saraiva de Carballo, sabes que ya no existe como referente democrático, porque se fue a la extrema izquierda, a la extremísima izquierda, la metieron en la cárcel, se volvió loco, la verdad, se volvió loco, pero quedan algunos, que ahora son señores de 70 y tantos años, pero quedan algunos como un poco como referente de la disconformidad ante algunas cosas que pasan en el que hace el gobierno de Portugal, por ejemplo, que por cierto, el presidente portugués es el mismo de otras veces, Aníbal Cavaco Silva, es el mismo de entonces casi, el que estaba por allí. Pero bueno, dentro de eso es verdad que la manifestación inmensa que ha habido hoy, muy grande, yo he estado en ella, la he cubierto, por supuesto, como periodista una vez más, quizá la última vez que cubro una manifestación en Portugal, pero la he cubierto una vez más. Bueno, era una manifestación que no solamente era una manifestación de nostalgia, sino que era una manifestación también de protesta contra los recortes, contra un poco la situación que se vive, que aquí hay
un país intervenido por la Unión Europea de arriba abajo de su presupuesto.
Muy seria, pero te voy a decir una cosa.
La última,
a lo mejor resulta que en Francia puede pasar más o menos lo mismo, porque ha habido unos recortes muy serios. Es decir, lo que ocurre ahora mismo en Portugal es un termómetro de lo que puede estar ocurriendo en toda Europa.
Pues que tengas un...
Solamente una cosa más. Venga. Han estado aquí algunos militares españoles de aquella famosa Unión Militar Democrática, como el coronel Luis Otero, el coronel Fortes, nos he encontrado por aquí también dando vueltas y participando en esto. En fin, en una jornada muy festiva que a mí, pues hombre, como participante entonces en aquella época, pues me he emocionado, la verdad, y estoy muy contento aquí.
Que disfrutes de tus recuerdos en Lisboa, Fernando Jauregui, y que sigas encontrando informaciones confidenciales también ahí a pie de manifestación y a pie de noticia.
Seguro que sí.
Que te vaya bien, Jauregui.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico Quevedo, te veo luego esta noche en la tertulia. Que te vaya bien. Noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Atención, se busca a Miguel de Cervantes. El próximo lunes comienzan los trabajos con georradar en el convento de las Trinitarias de Madrid. Objetivo, encontrar los restos del autor del Quijote, Ramón García Pelegrín.
Un estudio encargado por la Real Academia Española en 1870 documentaba ya el enterramiento del escritor en el convento de San Ildefonso de las Trinitarias y aseguraba que nunca jamás salieron de allí sus huesos. Se busca a Cervantes. El historiador Fernando de Prado dice que merece la pena saber a ciencia cierta dónde está enterrado el escritor más universal en lengua española.
Una persona que ha hecho tanto, que tiene esa categoría a nivel mundial, la posibilidad de sacarle de una tumba desconocida para poder poner una lápida encima suyo con su nombre, ¿merece o no merece la pena? Sí se puede. Respóndeme usted. ¿Merece o no merece la pena? ¿Sí? ¿De coño? Pues adelante.
Adelante. 100.000 euros va a costar esta investigación al Ayuntamiento de Madrid. El lunes comienza el trabajo con el georradar en las Trinitarias, pero de excavar nada de nada. Los investigadores se van a encontrar con la firme convicción de la madre superiora del convento. Lo dice a COPE.
Que tengan que excavar y a eso no le hemos dado autorización y se la vamos a dar. Yo ya le escribí diciéndolo que lo pensara muy bien, que iba a hacer un coste grande y que ahí no iba a meter máquinas para hacer ningún tipo de otra investigación. Yo pensé
que era... Ocho Apellidos Vascos ha sido la locomotora del cine español en taquilla en el primer trimestre del año.
El cine español ha logrado la mejor cuota de pantalla de su historia, que se sitúa a fecha 20 de abril en el 27%, un 11% más que el año pasado por estas fechas, gracias a la comedia que arrasa en las salas.
El 5 de mayo comienza en Galicia el rodaje de la película La playa de los ahogados, basada en la novela del mismo título de Domingo Villar.
La segunda novela con el detective Leo Caldas como protagonista está a punto de dar el salto a la gran pantalla. El autor de La playa de los ahogados, Domingo Villar, ha adaptado la novela al cine. El productor Gerardo Herrero va a dirigir también la película, protagonizada por Carmelo Gómez. Domingo Villar cuenta a La Linterna las dificultades para adaptar esta novela de 500 páginas.
Realmente las novelas policíacas son interesantes por la trama policial y también por la vida de los personajes y por todo lo que sucede alrededor. Y cuando te ves en el momento de elegir, pues en muchos casos lo que resulta en la película es sobre todo la trama policíaca. Del resto, pues hay, pero hay menos.
Por cierto, Rafael Chirbes suma y sigue, Ramón.
El escritor ha ganado el premio de la crítica literaria con su superpremiada novela En la orilla, editada por Anagrama. Antonio Hernández se ha llevado el premio de la crítica al mejor poemario con Nueva York después de muerto.
Sigue preocupando el estado de salud de Lina Morgan, la actriz que cumple ya 6 meses de ingreso hospitalario.
La evolución de la actriz y empresaria de teatro es favorable, dicen los médicos, pero su estado sigue siendo muy preocupante, grave. Se ha recuperado de la neumonía, pero los pulmones y el corazón de Lina están debilitados, aunque ella está totalmente consciente e incluso se levanta y camina. Hacemos votos desde aquí por la recuperación de Lina Morgan.
Música portuguesa. 40 aniversario de la Revolución de los Claveles que se celebra hoy, Ramón.
Música de la cantante Maritza. Esta preciosa canción, Rosa Branca, es una de las 23 que aparecen en su nuevo disco, una recopilación de sus éxitos que incluye canciones cantadas junto a José Mercé, Miguel Poveda y Concha Buica.
Y así suena el disco póstumo de Paco de Lucía, Canciones Andaluzas.
El próximo lunes se va a presentar ese álbum póstumo, Canciones Andaluzas. Paco de Lucía grabó estas canciones, estas 8 coplas, como María de la O, que escuchamos, u Ojos Verdes, antes de morir.
Enseguida, Deportes Cope en la Linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.